Duna, sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos esta revisión, este resumen de las principales noticias de este día viernes 26 de abril, a puertas de llegar a un nuevo mes, aquí en Ahora en Duna, junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, y a puertas del fin de semana.
Sí, además, en realidad.
Día
sí.
Viernes.
Era mejor partir por ahí.
Para dar buena noticia.
Sí, lógico. Siempre buena noticia llegar a fin de semana.
Sí, pues fin de semana que va a estar un poquito frío. Oye,
hay como unas nubes que han ido apareciendo.
Nubosidad parcial, le dicen, sí, por lo menos.
Nubosidad parcial nubosidad.
Exactamente. Según la Dirección Meteorológica, hay a esta hora 18 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 20 grados. Pensemos en el fin de semana. ¿Hay pronóstico de lluvia? No en la región metropolitana, sino en otras regiones del país donde ya está pronosticado chubascos, por ejemplo, en la región de Valparaíso, en la zona centro, en la región del Ñuble, en el Biobío, en la Araucanía, los ríos, los lagos, también en la región de Aysén, Magallanes, etcétera. Respecto del clima en la región metropolitana, pensando en mañana, pasado, fin de semana, va a estar frío, pero por lo menos no se ve pronóstico de chubascos. Mañana sábado, por ejemplo, extremas entre los 5 y los 19, el domingo entre los 4 y los 18 grados. En Valparaíso, para hoy, 19 grados la máxima, Concepción 14, y en Puerto Montt, como les decía, pronóstico para de lluvia, digamos, para hoy y durante todo el fin de semana, con un máximo más o menos que van a estar entre los 10 y los 12 grados.
¿Pero el fin de semana entonces aquí en Santiago?
No, por lo menos no se ve. Ahora.
Lluvia,
dice.
No.
Tú sabes que esto va cambiando, sí, minuto a minuto.
Pero temperatura máxima.
Frío, era... pero temperatura 18, 19. O sea, va a estar heladito, pero.
Otoñal.
Pero tampoco tan terrible.
Real otoño.
Exacto.
Ah, bueno.
Jornada pues otoñal.
Ya sacamos los chalecos.
Yo ya no sé, las botas. Todo, la chala está guardadísima, etcétera.
Qué distinto la chala bota, porque es otra cosa que
es. Es otro concepto.
Es que se inventó en algún minuto, que no sé por qué.
El análisis.
Ya, ese análisis da lo mismo. Lo importante es que vayamos con las noticias, las informaciones. Don Kiki Yavar, que se ríe aquí al lado mío, se ríe conmigo.
No sé, sí. Que abrigadísimo tú. También, muy invernal.
La moda del día.
Sí, qué grande.
Bueno, ¿vamos con los titulares?
Vamos.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la posible salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y las peticiones que surgen desde el socialismo democrático al Ejecutivo sobre reconsiderar la aplicación del denominado criterio TOA. En esa línea, la ministra Vallejo indicó que el gobierno ya tomó una posición sobre esto y que sostiene es un criterio político y no procesal, aunque agregó el Ejecutivo no está siendo juez ni está haciendo juicios anticipados. El fiscal nacional Ángel Valencia realizó la jornada de hoy la cuenta pública del Ministerio Público correspondiente al periodo 2023, instancia a la que se refirió al polémico caso Convenios. El fiscal nacional indicó que son 22 los imputados formalizados en la causa, en un perjuicio fiscal que superaría los 3.000 millones de pesos. Junto a esto se refirió a los crímenes violentos, indicando que existe un incremento del 60,5% en la tasa de imputados formalizados para homicidios consumados asociados a crimen organizado y un aumento del 107% en los imputados por secuestro. La ministra vocera Camila Vallejo confirmó que la ex seremi de transporte del Maule, Gladys Sáez, renunció al cargo luego de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Antes de informar esto, el Ministerio de Transportes había anunciado la renuncia de la autoridad regional en un comunicado sin dar a conocer los motivos de su salida. Y José Antonio Kast aseguró en Hungría que en Chile estamos gobernados por un presidente woke. El republicano enfatizó que Boric prometió que Chile sería el paraíso progresista y lo terminó convirtiendo en una pesadilla, según señaló el ex candidato presidencial. 12 días de su formalización, la bancada de Renovación Nacional reafirmó su apoyo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La bancada de la colectividad llamó al presidente Boric a respetar el marco constitucional, pues el liderazgo de la institución no debería estar sujeto a vaivenes políticos. Hoy comienza la implementación gradual de la ley 40 horas. Las ministras del Trabajo y de la CGGOP se van a reunir con parlamentarios representantes de sindicatos, empleadores y empresas con el sello 40 horas en una actividad de pausa activa para dar inicio a esta normativa. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, acusó hoy de falta de autocrítica y terraplanismo en el discurso del líder de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, en el Encuentro Nacional de la Empresa. Bodanovich indicó que lo que escuchó de Mewes en en su discurso fue quejarse, sin ningún tipo de análisis ni mención, a las conductas en las que ha ocurrido el empresariado, desde las colusiones, los temas que se han develado, como el caso Hermosilla, y la eventual injerencia o tráfico de influencias que haría el sector. La Tesorería General de la República inició hoy la devolución de impuestos para aquellos contribuyentes que realizaron su declaración entre los días 1 y 8 de abril del presente año. En concreto, son más de 1.100.000 contribuyentes que presentaron esta declaración a inicios del mes, y el total de devoluciones realizadas, el 99,55%, se hizo a través de transferencias electrónicas. Las organizaciones Ultra Hasta Oír y Liberum se sumaron hoy a la ofensiva judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, según informó el diario El País. Mientras Hasta Oír presentó una querella contra Gómez en el mismo juzgado donde recayó la denuncia del sindicato Manos Limpias, Liberum volvió a pedir a la Audiencia Nacional que cite a Gómez a declarar como testigo en el caso Coldo. Y Ucrania anunció la repatriación de los cadáveres de 140 soldados caídos en combate. La mayoría de estos militares murieron luchando en la región del Donetsk, mientras que el resto estaba desplegado en los distintos lugares donde estaba involucrada la guerra. El presidente chino Xi Jinping le dijo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que Estados Unidos debe ser fiel a su palabra para así poder solucionar los problemas aún por resolver en la relación bilateral entre ambas superpotencias. El mandatario chino agregó que no se puede decir una cosa y luego hacer otra, tras lo cual reconoció que pese a los consensos y avances logrados en los últimos meses, todavía quedan muchos problemas que solucionar. Nicolás Jarry va a debutar mañana en el Master 1000 de Madrid, luego de quedar libre en la primera ronda del certamen. El rival será el italiano Flavio Cobolli, quien en fase inicial eliminó a Alejandro Davino.
Gracias, Kiki.
Gracias a ustedes.
Muy bien, nos vemos. 1:07 p.m.
Partimos entonces con las principales informaciones. Hace poquito que concluyó la cuenta pública del fiscal nacional Ángel Valencia, una presentación que tuvo como foco principal la preocupación a nivel nacional por el aumento de la violencia en nuestro país, la proliferación del crimen organizado. Estaban presentes las principales autoridades de nuestro país y de las instituciones, y en ese contexto él pidió que todas las instituciones, no solamente la fiscalía, trabajen juntos en combatir el crimen organizado. Valencia además valoró el rol y la conformación de este grupo ECO, que son los equipos de crimen organizado y homicidio. Explicó además las formas en que como fiscalía se está buscando acercar a la ciudadanía. Como fiscalía, digamos, mencionó el número de homicidios en nuestro país, especialmente en la región metropolitana, y destacó el trabajo de este equipo de crimen organizado para combatir estos delitos. Escuchemos.
A marzo del presente año se registraron 365 casos de homicidios y secuestros a nivel nacional, siendo la región metropolitana la más afectada. A pesar de un incremento significativo en la carga de casos hacia el final del año, los ECO han mantenido una eficiencia notable, con un promedio de asistencia al sitio del suceso de 90 minutos. Ese es el promedio tardanza, de demora.
Agradecimiento, por supuesto, a TVN por el registro de las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia, que hizo un llamado, como les decía, a trabajar todos juntos para ir en contra del crimen organizado. Habló de mejoras, por ejemplo, la legislación. Hizo un llamado al Congreso, a los parlamentarios, a acelerar proyectos que son importantes en el combate contra el crimen organizado, como, por ejemplo, puso algunos de ejemplo, la legislación del proyecto de que regula el régimen carcelario, o también los reos de alta peligrosidad.
1:08 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
El Ministerio de Transportes confirmó la renuncia de la Seremi de esa área, de esa cartera, Gladys Angélica Sáez Salazar, quien este jueves, de hecho, protagonizó un accidente mientras manejaba en estado de ebriedad. Según la información que se ha entregado en las últimas horas, la ex Seremi chocó a un vehículo en la comuna de Maule, específicamente a la altura del kilómetro 629 de la ruta K610, mientras manejaba con alcohol en la sangre. La ex Seremi Sáez impactó a un hombre que estaba en una moto eléctrica, siendo ambos detenidos por carabineros de Talca. Se realizó la detención y control respectivo. Ambos involucrados fueron liberados durante este viernes en la mañana, a la espera de los resultados investigativos. Hay una declaración pública del Ministerio de Transportes que se entregó durante la mañana, que dice que el Ministerio informa que la señora Gladys Angélica Sáez Salazar presentó su renuncia voluntaria al cargo de secretaria regional ministerial de la cartera, la región del Maule, la cual fue aceptada. Se reconoce la gestión realizada durante el periodo. Informaremos prontamente quién asumirá el liderazgo de la región, sin especificar el porqué entonces de esta renuncia. La Carabineros no se refirió a las circunstancias y detalles del caso, pero ya se confirmaba entonces durante la mañana lo que ya se empezaba a conocer en distintos medios de la región del Maule, que era la renuncia de quien fuera seremi de Transportes y Telecomunicaciones de esa región debido a este accidente y por el positivo en el test de alcohol que se le hizo durante las horas de la noche de ayer.
1:10 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, después de harto debate, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos días, ya comenzó. Hoy la implementación gradual de la ley de 40 horas. Hoy día comienza ya la entrada en vigencia de esta normativa de forma escalonada, que va a permitir reducir la jornada laboral en nuestro país, medida que no aplica la reducción del salario del trabajador. En la primera etapa, las empresas tienen que reducir de 45 a 44 horas semanales. En abril de 2026 se va a reducir a 42 horas semanales. En 2028 se logrará esta reducción completa de las 40 horas semanales. El Ministerio del Trabajo explicó qué aspectos comienzan a regir desde hoy día, que son, bueno, la reducción de la jornada ordinaria a 44 horas, reducción a 44 horas promedio en cómputo de hasta 4 semanas, horas extra compensadas con descanso, registro de asistencia electrónica, bandas horarias para trabajadores, papás que tengan cuidado personal de niños hasta de 12 años, jornada parcial para aquellos que han convenido una jornada de trabajo no superior a las 30 horas semanales y nuevas medidas también para los trabajadores de casa particular adentro y afuera. Restricción también de la excepción de la jornada dependiendo de la naturaleza de la labor ejercida, según el artículo 22. Respecto precisamente a ese artículo 22, la normativa, la nueva ley, restringe las labores que quedan exceptuadas de jornada, quedando para la alta gerencia y quienes trabajen sin fiscalización inmediata según la naturaleza de sus funciones. Las empresas también pueden optar por aplicar de una vez la jornada de 40 horas, pudiendo acordar con los trabajadores esta distribución de 4x3 días laborales. La ministra Janet Jara decía que es una normativa que va a ser compleja de aplicar, pero le hace muy bien al país, a los trabajadores y a las empresas, y apuntó que con la legislación muchas veces hay ausentismo laboral por motivo de fatiga laboral, de enfermedades mentales derivadas de la sobrecarga o la doble jornada de trabajo de las mujeres, por lo tanto va a ser una buena noticia. Ahora, hubo polémica durante los últimos días, sobre todo por la aplicación, cómo las empresas de alguna forma se van acomodando a esta normativa y, claro, la idea de la aplicación de estos famosos 12 minutos diarios para poder completar el requisito. 12 minutos planteado por varias empresas como forma de aplicar la norma de manera gradual por estos años, algo que desde el gobierno se calificó en algún minuto como un abuso, lo dijo la vocera aquí en la radio, digamos, y la Dirección del Trabajo evacuó un dictamen prohibiendo, de hecho, esa opción, algo que generó al tiro reclamo de los empresarios. Hoy día en la mañana conversábamos con Ricardo Mehues, presidente de la CPC, que precisamente hablaba de eso, de lo complejo que es este dictamen. Decía él, de alguna forma tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a acuerdo respecto de la gradualidad.
El dictamen de la Dirección del Trabajo me parece a mí que va por más allá de la ley, más allá de las voluntades que uno pueda tener y del acuerdo, pero lo que dice hoy día la DT, ¿no es cierto?, en términos de su interpretación, es contrario a lo que dice el texto de la ley que acordamos todos los actores.
Bueno, la Dirección del Trabajo anunció fiscalización bien intensiva desde hoy día para los próximos días para esta entrada en vigencia de las 40 horas.
1:13 PM.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Si no te acordabas que era hoy, seguramente el día se puso bastante más soleado, más bonito. Empezó la devolución de impuestos.
¡Ay, sí!
Para los que tienen devolución de impuestos, ahí está la otra cara, digamos.
De todas maneras,
pero si a alguien se le olvidó que hoy día era...
Hoy día empieza.
La primera fecha, digamos, tras lo que el primer
depende si lo hiciste al tiro.
Claro, hoy la Tesorería General de la República inició la devolución de impuestos para contribuyentes que realizaron su declaración de impuestos entre el 1 y el 8 de abril. ¿Cuántos son? 100.455 contribuyentes que presentaron su declaración, el formulario 22, a inicio de este mes, y del total de devoluciones, el 99,55% se hizo a través de transferencia electrónica. Es bien notable esto porque yo, por temas de pega, digamos, todos los años he tenido que seguir harto el proceso de operación renta y especialmente lo que tiene que ver con la devolución, y cuando te dan la opción de transferencia electrónica o vale vista, y cada año ya esto se hace casi 100% electrónico, claro, de transferencia. Hay todavía, y se da la opción de poder tomar un vale vista, pero eso es con tiempo, de hecho es en un proceso posterior. El monto global devuelto alcanza los 430.808 millones de pesos en devolución de impuestos, explicó el tesorero general de la República, Hernán Novicelli, quien dijo que en esta primera fase de la operación renta se hicieron, esto es importante y novedad de hace ya buen tiempo, 174.086 retenciones legales por 36.081 millones de pesos. La mayoría de las retenciones corresponde a deudas de crédito universitario solidario, crédito con aval del Estado, el CAE, multas con servicios de salud y con la Dirección del Trabajo, CENSE, entre otros organismos. La tesorería nuevamente, dicen, ha cumplido exitosamente con la evolución de renta, pese a la masividad y complejidad del proceso. Además, se hizo un llamado a aquellos contribuyentes que aún no realizan su declaración de renta, efectuarla dentro del plazo establecido, que vence el 10 de mayo próximo. Ojo que con las retenciones, por supuesto, también hay un tema que ya desde hace tres operaciones renta, o dos, me puedo estar equivocando, se está aplicando, que es con los deudores de pensiones de alimentos. Y de hecho, según el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, se aplicó la retención de devolución de impuestos a 9.992 contribuyentes por 1.574 millones de pesos. Esto es casi cuatro veces más que el monto retenido durante la operación renta 2023, lo cual fue destacado por el gobierno a través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
1:16 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y revisamos otras noticias. El cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó una solicitud del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en la que se pidió permiso de salida temporal por una situación de carácter familiar. Recordemos que desde el 19 de marzo Muñoz está en prisión preventiva en la Brigada de Reacción Táctica de Cerrillos tras ser investigado por los delitos con carácter de reiterados de violación del secreto general y en causas también de lavado de activos. El permiso, que fue rechazado, era para esta jornada de viernes 26 de abril entre las 8 y las 3 de la tarde. Lo anterior era, según decía su defensa, para poder acompañar a su hija a hacerse una cirugía. Según argumentó su defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, la solicitud era de carácter urgente y excepcional y se justificaba por el apego del exdirector de Muñoz con su hija para esta cirugía compleja, o por lo menos definida como de alta complejidad. Pese a la anterior, la acción fue rechazada, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida cautelar que rige contra el imputado. Además, considerando que los argumentos expuestos por la defensa no justificaban de manera suficiente la autorización de salida, se le pidió rechazar lo solicitado. 1:17 PM.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Bien, vamos con otras informaciones. Hay bastante comentario con respecto a lo que han sido las declaraciones de José Antonio Kast en un seminario en Hungría y con críticas bien potentes a directamente al presidente de la República, Gabriel Boric. Les contamos un poquito qué es lo que ha estado sucediendo. José Antonio Kast en este seminario ahí en Europa dijo frases como: estamos gobernados por un presidente woke, que este ya es como el concepto que se ha ido popularizando, hay libros de hecho. Les recomiendo, por si no están familiarizados con el concepto de woke, nota en duna.cl, lo hizo nuestra querida amiga Magdalena García.
Define donde un poco lo básico.
Claro, que son como decepciones, y de hecho a mí me gustó mucho, y creo que es bien clarificadora la que hace la BBC, la BBC, ¿ya?, que dice, cito: mientras que para algunos ser woke es tener conciencia social y racial y cuestionar los paradigmas y las normas opresoras impuestas históricamente por la sociedad, para otros describe a hipócritas que se creen moralmente superiores y quieren imponer sus ideas progresistas sobre el resto.
Es buenistas.
Buenistas, claro, o un poco más allá. Es un concepto que partió en positivo, pero ha ido mutando también a algo negativo. Pueden revisarlo también en la nota de duna.cl. ¿Pero por qué hablo de woke? Bueno, porque el líder del Partido Republicano criticó al presidente Gabriel Boric en un encuentro conservador en Hungría. Arremetió contra la gestión del gobierno del presidente Boric y acusó a la administración de convertir a Chile en uno de los países más inseguros de la región. cito lo que mencionaba el líder del Partido Republicano: yo vengo de Chile, en América Latina, y a diferencia de lo que vemos en Hungría y de lo que estamos viendo en distintas partes de Europa, en América Latina y en especial en Chile, el progresismo está arrasando y destruyendo nuestras sociedades, dijo en este discurso el ex candidato presidencial, condenando a los países, y especialmente a Chile, a la pobreza, marginalidad y la inseguridad. Entonces, lo que dice, apunta directamente a Gabriel Boric, al presidente, dice: en Chile estamos gobernados por un presidente woke, un presidente que tiene menos de 40 años, que sale a andar en bicicleta por la calle con escoltas policiales, que llega a trabajar tarde, que se va para la casa temprano, e incluso hay días, dice Kass, que ni siquiera va a trabajar. Decía que todos los inmigrantes ilegales eran bienvenidos, que su gobierno sería feminista, ecologista e indigenista, que la única forma de crecer era aumentando los impuestos y que toda acción de gobierno debía ser con perspectiva de género. En su discurso apunta José Antonio Kass, repitiendo el término, un presidente tan woke, pero tan woke, que prometió que Chile sería el paraíso progresista y lo terminó convirtiendo en una pesadilla. Aparte entonces de los epítetos y los dardos que lanza José Antonio Kass en este seminario de conservadores en Hungría y que ya está generando reacciones también desde el gobierno. Fueron la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, leía que no iban a darle mucho vuelo a esto, no iban a inflar, digamos, una polémica o generar una polémica con respecto a las declaraciones del líder del Partido Republicano, ex candidato presidencial.
1:20 PM. Se nos acabó el tiempo a esta hora. Cielos nublados, nubosidad parcial en realidad. Claro, yo decía cielos nublados. Todavía no tan nublado, pero está ahí llegando algunas nubes. ¿Cómo está la temperatura? 18,4 grados. Se espera para hoy una máxima de 20 en la región metropolitana. Les decía, por lo menos en Santiago, 19, 18. Así va a estar el fin de semana, sin pronóstico de lluvia aquí en la región metropolitana, así en la zona en Valparaíso y también en la zona sur de nuestro país. Hasta aquí este resumen informativo. Gracias por informarte con nosotros.
Que tengan un excelente fin de semana. Por supuesto, ya viene Cartas Notables, información privilegiada y todas las entrevistas, contenidos, la mejor música, como siempre, en Duna.cl. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Que descansen. Chao.